Bueno, quisiera que hiciésemos la lectura. Hemos comenzado, estamos comenzando en esta mañana lo que es el libro de Primera de Juan. El estudio, hemos concluido ya el mensaje a las siete cartas en el Apocalipsis y entramos entonces a una carta más. Es una carta más amplia, no es tan pequeña como las otras siete cartas que eran cortas, mensajes muy concretos, pero ahora vamos a entrar al libro de Primera de Juan, la carta del apóstol Juan, la primera, y es una carta, por supuesto, cargada de enseñanza, de mensajes, de amor. Es una carta definitoria, es una carta que tiene que ver con nuestra lealtad, con nuestra permanencia. Tiene que ver también con la calidad de nuestro amor, de nuestras convicciones. Entonces, vamos a poner atención a la lectura, si lo podemos proyectar, y quien tenga también pues su Biblia puede seguir esta lectura. Dice así el Señor en su palabra: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La carta comienza con un principio, y es interesante, como debe de ser, empieza con el principio, pero quisiera recalcar en esta primera introducción que hay, al menos en la palabra de Dios, tres principios, bien, o sea, tres comienzos. El primer principio del cual nos habla la palabra del Señor es cuando en Génesis 1 nos dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y la tierra estaba deshabitada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Y luego dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. En este primer principio, Dios crea todo el universo y la tierra, principalmente el enfoque de Dios, recuerde esto. Hay mucho universo, pero el enfoque de la palabra de Dios es sobre esta tierra y sobre sus habitantes. De lo demás, si el Señor ha querido decir algo o ha querido callarlo, lo tiene en su entera majestad. Entonces, Dios comienza la historia del universo, pero luego inmediatamente se enfoca en nuestro planeta y en nuestra vida. Así pues, el planeta, hablando de la tierra, cayó en un desorden y una vacuidad. Pero Dios no la había creado así. Dios dice entonces que interviene para que esa situación de oscuridad y despropósito cambie. Luego en Juan capítulo 1 nos dice que en el principio, y otra vez nos habla de otro principio, en el principio estaba el verbo y el verbo era con Dios, el verbo era Dios, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Dios vino entonces a su pueblo, el pueblo al que había dado una revelación a través de la ley de Moisés y a través de los profetas, había caído en un estado de oscuridad. De manera que Dios envía la luz verdadera, que es Cristo, para cambiar la situación de su pueblo. En este principio que estamos leyendo en la carta de Juan, es el tercer principio que va de lo universal, lo particular y a lo íntimo. Esta carta de Juan es la intervención de Dios hablando a su pueblo de una manera más íntima. Ya no es Israel, ya no es el planeta, sino que es cada creyente. Dice entonces que lo que era desde el principio, ¿cuál es lo que era? Lo que creó el universo y aquella luz que se manifestó para el pueblo de Dios sigue siendo lo que da vida y hace que las cosas cambien. La oscuridad solo puede ser combatida mediante la luz. No hay otra cosa. Para el pecado no hay ningún otro remedio, para el despropósito no hay ninguna otra medicina, no hay ninguna cosa que pueda cambiar la oscuridad del planeta, ni la oscuridad de un pueblo, ni la oscuridad de un corazón o de una iglesia. Porque esta carta es el vivo mensaje de Dios, ya no al planeta, ya no a Israel, sino a la intimidad de su familia, es decir, para cada uno de nosotros. Por tanto, lo que era desde el principio, podemos decirlo así, dice que Juan lo vio con sus propios ojos. Y mire, la lectura es tan interesante porque dice: lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que Juan está diciendo es que este principio, en este nuevo principio que es para su iglesia, Juan está anunciando y poniendo las cosas muy en claro. Jesús no era un espíritu revestido de apariencia humana, porque esta carta, dentro de sus propósitos, tiene el de poner bien en claro que Jesús era la encarnación, el verbo hecho carne, la luz que no rebajaba su calidad moral, espiritual, divina, y su naturaleza no se rebajaba con el hecho de haber sido puesto en carne, pero que sin embargo se había auto, digámoslo así, limitado en una persona concreta. Esto es importante. Jesús no es la aparición de Dios solamente en una determinada manera visible, sino es visible porque es una manifestación humana, enteramente humana, pero enteramente divina. Y en eso consistía esta intervención maravillosa. Ya no era solamente que el Espíritu de Dios, en el primer principio del Génesis, donde Dios cubría, su Espíritu cubría la faz del abismo. Y esta palabra quiere decir que Dios con su Espíritu, con su poder, estaba transmitiendo vida, como es el verbo. El verbo en su idioma original diría que el Espíritu de Dios estaba como incubando la vida, el Espíritu Santo. Para su pueblo, dice la Biblia, que Jesús vino a su pueblo y dice: su pueblo le rechazó, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ya no ser solo criaturas y ya no solo de ser pueblo, pero de ser hechos hijos de Dios, los cuales ya no son engendrados por carne ni por voluntad de varón, sino que son de Dios por él y su Espíritu. En este nuevo principio, el apóstol Juan, que está dándose cuenta de toda esa dimensión de lo que es Jesús como Creador, Jesús como Mesías, lo va a poner en una persona en concreto, porque en esa época, que no había pasado muchos años desde el inicio de la iglesia, ya habían surgido, y nuestro hermano nos hablaba de cómo es la dinámica de la recomposición de un orden real de lo que es la verdad, ¿no? De decir: esto es la verdad, si hay algo que es malo, lo decimos que es malo. Bueno, pero si decimos que hay algo bueno, tenemos que decir lo que es bueno siempre. Entonces, esta verdad de la encarnación de Dios, de la visitación de Dios por medio de Jesucristo, era una verdad que no podía ser cambiada, pero ya había los teóricos, los revisionistas, los inconformes, los que le buscan significado al significado y al significado, los que nunca pueden estar contentos con saber que las sanas palabras de Dios son suficientes. Entonces, ¿cuál era la teoría? La teoría era muy simple: que Jesús era una apariencia de Dios, era una apariencia de hombre. La carne era algo malo. ¿Cómo podía ser que Dios, siendo bueno y espiritual, pudiese tener un envase con un contenido divino, pero un envase de carne. Si en aquel entonces se decía la carne, esto, el organismo, era algo malo. Tan malo era que se podía hacer con él lo que se quisiera, porque estaba separado. ¿Cuál era la separación? Bueno, la separación era que el frasco y el contenido no tenían que ver. De tal manera que yo podía hacer con mi carne fornicación, adulterio y cualquier otro pecado, no afectaba al contenido porque el espíritu era bueno y la carne mala, y la carne entonces iba a ser destruida, el espíritu era purificado y entonces no había comunicación. Pero la Biblia nos señala lo siguiente y nos dice que nosotros somos templos del Espíritu Santo, no somos de nosotros, y que lo que se hace con la carne y con el cuerpo sí afecta, de tal manera que dice el apóstol Pablo que cualquier otro pecado, exceptuando el adulterio y la fornicación, están adentro y afectan profundamente. Ayer estuvimos en una conferencia muy interesante, algunos hermanos de aquí, y hablábamos cómo a efectos del pecado de un desorden en la sexualidad, grandes hombres de Dios habían caído, como Sansón, Salomón, y David estaba allí radiando en lo cuestionable, porque el pecado corporal sí afecta a lo espiritual. Bueno, entonces esta gente decía que no, y por lo tanto podían hacer lo que quisieran. Eso era una teoría filosófica, pero no correspondía a la palabra de Dios. Es que Juan en este principio quiere asentar dos cosas: la deidad, la entera deidad, la perfección de Dios, la perfección de su moralidad, su santidad perfecta, se hizo efectivamente carne. Se hizo con todos los componentes químicos que están en nuestro cuerpo. Se hizo un organismo viviente, autolimitado. Eso es lo que quiere decir. Pero dice entonces, versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os comunicamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aquí hay una red de comunicación, ¿verdad? Hay una red de comunicación. Querido hermano, si yo no tengo comunión contigo, yo no puedo tener comunicación con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Por eso de allí que hacer iglesia es más que asistir a la iglesia. Y lo mismo que yo dijera, yo asisto para una entrevista para verme con mi mujer y yo tengo un matrimonio. Eso no es así. De hecho, vivimos hoy en día con el poder de lo que son los países más grandes del mundo. Hoy ya no es Estados Unidos o China o la India. Eso ha dejado de ser. Hoy son las redes sociales. Es la comunicación, la comunión que les une a unos con otros. Por eso podemos tener acceso a un tipo de información que es fabulosa y fantástica. Yo me alegra mucho porque encuentro información, libros, que en mis tiempos de ser joven eran solo un suspiro. Oh, si pudiese ver, si pudiese comprar, si pudiese tener este libro. ¿Recuerdas qué tan caros eran los libros? Es que tener libros era un enorme lujo. Hoy el lujo no es tenerlos, el lujo es leerlos. Porque no leemos. Entre otras cosas. Entonces, las redes sociales son un tremendo vaso comunicador. Pues la Biblia nos dice que nuestra comunicación con Dios, el cableado pasa de corazón a corazón, a corazón, a corazón. Y sin este cableado primario, no podemos aspirar al cableado superior que nos comunica con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así de fuerte es esto. Así de fuerte es los lazos que nos unen y los vasos comunicantes y el cableado superior que debemos de tener y poseer. Por eso hay cosas que cuando dañamos las relaciones, hermano, dañamos más que la comunicación con el otro. Dañamos la comunicación con nuestro Padre. Por eso es un atentado contra la relación con mis hermanos y con el Señor. debo de tener cuidado cada vez que yo hago alguna cosa que pone en un suspense, en entredicho, mi comunicación con mis hermanos y no procuro también esta comunión, que no es solo comunicación. Comunicación es un mensaje, es comunión, que es más allá. Y nuestra unión, dice el Señor, nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, el apóstol Juan nos está diciendo, hay un principio de vida y hay una comunicación de vida. La comunicación de vida es que toda vida viene por el Padre a través de su Hijo Jesucristo, pero esta vida tiene que ser comunicada en comunión con mis hermanos y yo no la puedo tener solita. No puedo, es imposible, al menos que sea un ermitaño, podría serlo. Versículo 4, para ir poco más deprisa. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Nos maravillamos en la creación, nos entregamos en la salvación y nos gozamos en la comunión. Este es el gozo completo. Yo soy una criatura de Dios. ¿No es eso maravilloso? Por eso todas estas ideologías quieren cortar el cable de la realidad desde arriba y decir, no somos más que familiares de otros animales, animales pensantes y todo lo que se quiera. Eso cambiaría, desdibujaría toda realidad. Yo soy criatura de Dios. Mire usted, cuando a Cristo le presentaron una cuestión y le dijeron, ¿es justo pagar los impuestos al César? Y Jesús dijo, traed una moneda. Y dijo, ¿de quién es la imagen que hay aquí? Y dijo, pues de César. Y sabemos lo que dijo, dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero ¿sabes una cosa? Tú tienes esa imagen, la del César, no. Tenemos la imagen de Dios. Yo soy la imagen de Dios, contengo la imagen de Dios, soy un hijo de Dios porque fui creado. Pero luego Dios hace más que solamente eso, nos tiene que rescatar, porque el pecado ha destruido esta identidad. Ayer veíamos, esto fue muy interesante y quiero ver si os puedo provocar a preguntarle a Jorge en dónde está el video, porque él hizo la grabación, más adelante dice, estuvo muy interesante. El pecado, hermanos, vulnera, minimiza, daña la capacidad volitiva del ser humano. Por eso no podemos decir completamente que yo me acerqué a Dios porque yo hice una decisión por Cristo. Porque si fuera pura decisión mía, mi capacidad de decidir está dañada por el pecado. Tiene que venir el poderoso efecto del Espíritu Santo para que pueda ayudarme en mis propias decisiones. Bien, sigamos adelante. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Pero te digo algo. Dios ha permitido la capacidad de dudar al ser humano. ¿Quién le dio esta capacidad de dudar? Fue Dios. Si no hay dudas, tampoco puedo haber yo una libre elección. Dios dijo, puedes dudar, pero también puedes escoger por el mejor y el camino verdadero. Dios no está creando seres robóticos para que pueda dominarlos. Versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Cuál es la mentira más grande en este pasaje que le podemos decir al Señor? Uno puede decir, bueno, puedo andar no en esa comunión, puedo andar en pecado, pero ¿a qué pecado se refiere? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Las tinieblas son hasta cierto sentido una manera de no poderme yo comunicar. Ustedes saben que hay señales que son dadas, aunque no las veamos, y son dadas porque hay electricidad. Y esto fue lo que me sucedió con mi esposa. El día que estaba en el terremoto, uno ya tiene suficiente confianza para decir que el WhatsApp es un medio confiable para poderme comunicar, pero no había manera porque no había luz, no había electricidad. Por lo tanto, la comunicación se hacía imposible. Cuando yo ando en tinieblas, es que he cortado la verdad. Mire, ahora voy a abundar un poco más sobre algún aspecto de esto, acerca de lo que es la verdad. Permíteme contarle algo. Dicen que había un vuelo de estos larguísimos, de estos que van desde España hasta América del Sur. Y en ese vuelo, en ese avión, se sentó Albert Einstein. Y se sentó junto con un hermano que era cristiano, pero era gitano. Entonces estaba Albert Einstein junto con un hermano que era gitano. En mi país hay gitanos también, ¿eh? Y hay hermanos, de verdad. Ahí estaban sentados los dos juntos, ya iban en el avión, y le dice Albert Einstein al hombre, dice, oye, tenemos que jugar, ¿te parece que juguemos a un concurso porque el vuelo es tan largo que nos vamos a aburrir? Y le dice el hermano, dice, ¿y a qué quieres que juguemos? Dice, ¿qué te parece si concursamos a yo te hago preguntas y tú me haces preguntas? Dice el otro, me dice, pero tú eres Albert Einstein, tú sabes mucho, casi todo, y yo no sé mucho, ¿sabes? Dice, mira, te va a convenir. Por cada pregunta que yo te haga y tú no puedas contestar, tú me vas a pagar a mí 50 euros. Dice, pero por cada pregunta que tú me hagas a mí y yo no te responda, te voy a dar 500 euros. 10 a 1. Dice, oh. Dice el hermano, dice, vale, vamos a jugar. Dice, primer pregunta, le dice Albert. Primer pregunta, ¿qué distancia hay en kilómetros de la Tierra a la estrella más próxima? Y dice, ¿cómo voy a saber eso? Yo no he estudiado astrología ni astronomía. ¿Qué voy a saber de eso? Dice, bueno, vengan los 50 euros. Dice, ahora hazme tú la pregunta. Dice, bueno, se queda pensando un momento y le dice, ¿cuál es el animal que subiendo a la montaña tiene dos patas? A la mitad de la montaña tiene tres, cuando sube arriba de la montaña tiene cuatro y al descender solo tiene una. Y Albert Einstein dice, piénsalo. Dice, bueno, no sé. Dice, aquí están tus 500 euros. Dice Albert Einstein, ahora dime cuál es ese animal. Dice, aquí están tus 50 euros, yo tampoco sé. Ya os habéis despertado, ¿verdad? A veces andamos así, y ahora lo diré por qué. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Sabe cuál es el primer gran evento de oscuridad en el corazón de cada ser humano? Esto no es andar en verdad, decir que no tenemos pecados. Pero yo quiero hacer algo. Si yo le preguntase a usted, ¿usted es pecador? ¿Qué diría? Sí. Pero ¿sabe qué es lo difícil? Reconocerse pecador no es difícil. Reconocer el pecado particular, eso es lo difícil. Si alguien le dice a usted, ¿su esposo tiene defectos? Claro que los tiene. Pregúntele a mi esposa. Pero, ¿cuál es ese defecto en particular? Darle nombre es lo que nos cuesta trabajo. Y es aquí donde la oscuridad se apodera de nosotros, porque decir, hay oscuridad, hay pecado, es fácil. Todos estamos allí. Pero cuando Dios dice, pero hay algo en tu vida, Moisés, que eso es oscuridad terrible y es una depravación de mi evangelio y de mi, del propósito mío que tengo en tu vida. Es ahí donde decimos y es donde lo que compartió nuestro hermano Miguel, cuando el pecado toca la conciencia mía, es allí donde yo quiero darle marcha atrás a la designación de depravación y voy a buscar en la radicalidad que pueda tener otro significado, pero que no me condene. Y eso es lo que la Biblia está diciendo aquí, y ahorita verá por qué el apóstol dijo eso. Dice así el versículo 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Querido hermano, ¿sabe por qué no cambiamos? Porque somos muy rápidos para decir, sí, soy pecador. Pero si el Señor me dijera a mí, ¿y cuál es ese pecado tuyo? Entonces ahí yo prefiero seguir diciendo, Señor, soy un gran pecador. El Señor, cuando se acercaban a Él, le decían, Señor, salva mi ceguera. Nadie se acercó al Señor con un defecto o con un problema de salud X. Siempre el Señor decía, ¿qué quieres que haga por ti? Quiero ser limpio de la lepra, quiero ver, quiero caminar, quiero que por favor le des vida a mi hija porque se está muriendo. Cuando yo veo el pecado general, tengo muchas cosas para decir, yo no soy así. Cuando veo el pecado general y la descripción de la maldad del mundo, yo puedo decir, yo no he matado. A mí me puede poner un galón, me puede poner un bidón, un barril de alcohol, no me lo voy a beber, no tengo ese problema. Puede decirme usted que si encuentra una cartera, le aseguro que si encuentra una cartera, porque lo he hecho, y eso no es vanagloria. Yo entrego el dinero, pero eso no quiere decir que yo no tenga pecado. Allí es cuando nosotros empezamos a decir, yo no tengo pecado. ¿Por qué? Porque exhibo lo que sí puedo hacer y o soy capaz de manejar. Pero cuando viene la voz del Espíritu Santo a decirte, ¿pero qué hay acerca de la avaricia, Moisés? ¿Qué hay acerca de que hablas de otros, Moisés? ¿Qué hay acerca de proteger tu imagen a costa, si es posible, de cualquier otra persona? ¿Qué hay acerca de tu desconfianza que tienes de todas las personas que acercan, de tal manera que niegas tu corazón a relacionarte con todos, porque sientes que te van a dañar? Porque no crees que nadie sea digno de tu confianza. Hermanos, eso limita la comunión. Eso es pecado. Por eso dice el Señor, y Juan, y voy acabando con esto, dice Juan, lo que nosotros vimos, ¿qué fue lo que vimos? Palparon, vieron nuestros ojos, vieron un ser humano tan frágil y tan pequeño, y a la vez la imagen gloriosa de Dios en ese hombre frágil y limitado. Eso me conmueve. Ver a Jesucristo, seguro que tenía los pies partidos de caminar. Seguro que tenía mucha mugre a veces en su cabello por dormir a la intemperie. Seguro que sus ropajes no eran excelentes. Seguro que tenía motivo para quejarse del sistema, para quejarse del gobierno, para quejarse de los demás, para condenar al mundo, para mandar al infierno a todos. Pero qué calidad de amor y de santidad. Lo que dice es allí, Él vio, yo vi esa santidad perfecta, y lo que hizo fue irradiar sobre mi pecado luz, dice Juan, esto es lo que está hablando Juan, no es solamente un discurso teológico, es un discurso cargado de emoción. Yo vi su santidad y esa santidad alumbró mi corazón. Esa luz que hizo el mundo, esa luz que vino a su pueblo, esa luz que irradió sobre sus 12 apóstoles, vino sobre de mí y vi a ese hombre lleno de gracia y de verdad y no pude ser el mismo. No pude seguir hablando mal de los demás. No pude seguir negando mi pecado porque yo quería ser como él, porque era un hombre verdadero. Era un hombre al que se podía aspirar a ser. ¿Se da cuenta? Hay algo magníficamente sintetizado en Cristo, tan pequeño, tan a la altura, tan normal. ¿Recuerda usted los pasajes que casi decían, pero quién es este? Es hijo de José. Y te das cuenta, los rasgos que tienen son vulgares, de un hombre que viene ahí de cualquier aldea, de la provincia, un provinciano, no es ni siquiera de Jerusalén, es un hombre común, ¿quién es este? Pero cuando él hablaba, cuando reflejaba su cariño, reflejaba su carácter, cuando venía la luz verdadera, entonces no había oscuridad que se resistiera ante la realidad y la presencia de Cristo. Y eso es lo que Dios quiere traer a su pueblo, su presencia gloriosa. Y que tú puedas decir ante esa realidad, ante esa verdad, ante esa luz, yo no puedo seguir escondiendo mi pecado y siguiéndole poniendo excusas. Por eso dice versículo 9 y 10 para terminar, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de la maldad. ¿Sé por qué no somos limpiados de nuestra maldad? Porque no nos atrevemos a decírselo al Señor, a condenar nosotros el pecado en nosotros mismos, a no concedernos tantas moratorias para arrepentirnos, para no concedernos tantas excusas y señalar a otros lo que ellos hacen o exaltar mi aparente justicia. Si pudiésemos ser humildes en esta mañana y decirle al Señor, Señor, no quiero decirte mentiroso, yo soy pecador, yo soy pecador. Terminemos con un versículo que un hermano, bueno, el Señor se comunica por su espíritu, nos hizo leerlo, nos invitó a leerlo en esta mañana, 2 de Corintios 4. Versículo 6. 2 de Corintios 4, 6. Habla acerca de la luz. Porque Dios, que mandó de las tinieblas, en el primer principio, en el segundo principio, en este principio íntimo de tu corazón y el mío, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Es el que quiere resplandecer en tu alma, en tu corazón, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es una oración bastante larga y no es tan fácil de entender, pero es hermosísima. Dios resplandeció en nuestros corazones para iluminar el conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Es lo que tú crees. ¿Tú crees que no eres malo? Permite que la luz de Jesucristo venga. Atrévete a ver a ese hombre, revestido de gracia y de verdad, y mira la diferencia. Pero no es para condenarnos, es para transformar a su imagen y semejanza. Él resplandeció con esos corazones, en nuestros corazones, para iluminar nuestro conocimiento. Es que yo debo de creer que lo mío es pecado, no es simplemente que yo soy así. Yo me he escudado en el yo soy así. Es que yo soy así. Es que los mexicanos así somos. es que en mi familia sí éramos todos. Es que la vida me ha tratado duro. Es que yo no era así, pero esta mujer con la que me casé me hizo así. Marta tendría mucho más que decir. Es que la iglesia en la que voy son todos hipócritas. Y que me provoca los hijos que Dios me dio. Es broma, hijos. Desgraciados. No, no, es broma. Son una tremenda bendición que lo único que hace es que emerja lo peor de nosotros a veces. Pero ya está ahí siempre. Pero también lo mejor de nosotros. Es que, Señor, si mi suegra solamente fuera un poco más dócil. Ya les he dicho, como alguien dijo alguna vez, en el cielo no va a haber matrimonio para que no haya suegras. Que si no, ¿qué clase de cielo habría? Y no habla yernos y nueras, ¿verdad? Hermanos, si decimos que no tenemos pecado, ¿nos engañamos a quién? La verdad no está en nosotros y hacemos a Dios algo mentiroso. Es decir, querer que mi oscuridad sea puesta en Él. Dios, el pecador eres tú. Mi oscuridad no es oscuridad. Es tu majadera luz que no respeta mi intimidad. Pero tú eres el culpable. Tú eres ese malvado que nos hizo así a los seres humanos. Hacemos a Dios mentiroso. Las queremos trasladar nuestra oscuridad al corazón santo, divino de Dios y de nuestro Maestro. Y por eso, por escondernos de esa luz, por escondernos de ese pecado en nuestra tiniebla, es que seguimos tropezando en las mismas cosas. Atrévete, hermano, hoy en día, a decir: Señor, he fornicado. He fornicado con los ojos. He asesinado con mi intención. He menospreciado a aquel que fue hecho a imagen y semejanza tuya, que era mi hermano. Le he llamado hipócrita. En mi corazón he deseado que se muera. He hecho tantas cosas delante de ti y todas las cosas son abiertas. Cuando hacemos eso, ¿sabes qué? Permitimos la luz de Cristo. Pero luego el Señor hace algo, dice al final, dice: Él es fiel y justo para perdonarnos, ¿y qué? Y limpiarnos de la maldad. ¿Quieres ser limpio de la maldad de este mundo? Yo sí, pero yo no puedo. Necesitamos la luz de Jesucristo, pero luego el remedio es esa verdad y luego su gracia en su sangre, porque alguien pagó por eso. Te invito a que esta mañana, finalmente, puedas decirle al Señor: Señor, no quiero decir más que yo soy bueno. Yo soy justo y yo soy mejor y nadie me tiene que decir nada. Yo quiero confesar mi pecado y no me permitas a mí transferir mi maldad diciendo que no lo soy, porque te hago mentiroso. Estoy diciendo: Dios, eres un hablador, boca floja, eres un chismoso porque hablas mal de mí. Yo no diría eso jamás, pero inconscientemente lo estoy haciendo. Señor, es santo, bueno, perfecto y quiere lo mejor para mí. Si en el pecado estuviese la felicidad, hermanos, no tengáis duda que Dios nos alentaría a pecar. El problema es que el pecado destruye todo el propósito de bondad, de amor, de verdad, de justicia y de felicidad para el ser humano. Por eso es que Dios tiene que ser tan radical, diciéndonos: Moisés, eres pecador, yo te quiero limpiar con mi sangre. ¿Te rehusarías a hacer esto? ¿Te rehusarías a ser limpiado por el Señor? Yo no quiero. Querido Señor, te damos gracias en esta tarde por abrirnos tu palabra y mostrarnos que tú fuiste exactamente como nosotros en tu naturaleza humana, pero entera y perfectamente divino. Por eso moriste y diste tu vida en la cruz del Calvario, para darnos salvación y vida eterna. No nos permita, Señor, jugar con tu gracia. Permítenos, Señor, abrazarnos fuertemente a tu amor y tu misericordia para ser librados de la maldad de este mundo y de este sistema que está empeñado en poner en ti culpa y librarse él de su maldad. Gracias, Señor, porque la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de toda maldad. A ti confiamos nuestra alma para esta semana y para nuestra vida. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Que Dios